Buenos días. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, comparece por primera vez ante el Pleno del Congreso en la nueva legislatura y lo hace para informar del acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Rajoy ha defendido el papel de España en el acuerdo Unión Europea-Turquía para la expulsión de refugiados sirios, aunque el líder socialista, Pedro Sánchez, replica que los derechos de los refugiados no están garantizados.
Este Gobierno ha cumplido el mandato contenido en la declaración institucional aprobada por todos los grupos parlamentarios el 16 de marzo. El respeto riguroso a la legalidad europea internacional y exclusión expresa de cualquier tipo de expulsión colectiva, la tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo y una especial atención a las personas más vulnerables.
Eso, señorías, es dar apariencia de legalidad a una expulsión colectiva. Y eso es lo que le instamos a usted a exigir a las autoridades europeas. Que el acuerdo se respete en su literalidad a la hora de ejecutarse, para que no se produzca una devolución de todos los refugiados que vengan de Turquía por el solo hecho de venir de Turquía.
Sánchez afea que el presidente del Gobierno destaque que España está preparada para responder al reto migratorio cuando de momento ha acogido tan solo a 18 desplazados sirios. También le advierte que venir hoy al Congreso no soluciona el conflicto de competencias entre el Gobierno y las Cortes porque aún se niegan a someterse al control parlamentario. En la tribuna de invitados, el padre Ángel sigue atento a este debate.
Gracias, Noelia. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha insistido en que los negociadores de su partido pedirán mañana a Podemos su voto a favor de un gobierno de coalición Partido Socialista-Ciudadanos que aplique el acuerdo de gobierno al que llegaron ambas formaciones y advierte, además, de que lo programático la formación naranja no hará más cesiones. No obstante, ha aclarado que Ciudadanos no ha hablado con el Partido Socialista de cómo formar un gobierno de coalición ni ha pedido ministerios, algo que solo llegará si Podemos está dispuesto a votar a favor de un gobierno Partido Socialista-Ciudadanos en el que el Partido Morado no esté.
Ayer dije que Podemos, si quiere un acuerdo con nosotros, el acuerdo es que vote sí a un gobierno PSOE-Ciudadanos que aplique el acuerdo PSOE-Ciudadanos durante toda la legislatura. Eso es lo que dije. En algún momento del día nos levantaremos, pero no quiere decir que nos levantemos airadamente. Vamos a comunicar una cosa que es muy normal, que es nuestra posición.
Y una cosa más, hoy comienza la campaña de la renta, la presentación de la declaración del IRPF del año 2015. Lo hace por vía telemática y se extenderá hasta el 30 de junio de manera presencial. Se iniciará el próximo 10 de mayo. Entre las novedades de esta campaña se encuentra que se generalizará la utilización del sistema Renta Web, que se va a extender a todos los contribuyentes menos a quienes tengan rendimientos de actividades económicas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, mejora la situación circulatoria, pero todavía con bastantes problemas en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña, tráfico retenido entre Las Rozas y prácticamente la zona del hipódromo circulando en sentido entrada y en el hipódromo en sentido salida. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Y nos vamos también a esta ocasión hasta el Ayuntamiento de Madrid para comprobar cómo están las calles. Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora todavía tenemos dificultades en la ciudad. Atentos, por ejemplo, si circulan por la calle de Joaquín Costa en el subterráneo de la Plaza de la República Argentina hacia el Paseo de la Castellana. Teníamos un vehículo averiado, han sido retirados los vehículos a esta hora en este momento, pero todavía hay dificultades no solo en Joaquín Costa, sino también en Francisco Silvela, superando inclusive el cruce con la Avenida América, provocando bastante tráfico. Por otro lado, también debido a unas obras, se retrasa el fin de la hora punta en la M30 a la altura del nudo de Manoteras, en sentido M607. Estas obras que se llevan a cabo dificultan la circulación en sentido norte desde el nudo de Costa Rica aproximadamente. Por otro lado, va mejorando poco a poco el acceso por la M607. Hemos tenido una mañana muy complicada para el tráfico en este punto, así al igual que en la Avenida de la Ilustración, debido a unos accidentes que se producían en el nudo norte. También destacamos, todavía en hora punta, el acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza y retenciones intermitentes en los accesos por la Cuesta de San Vicente y por la Avenida Arco de la Victoria.
En Economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, el IBEX 35 está registrando un comportamiento muy plano en este momento, una subida mínima del 0,08%, 8.394 puntos después de haber comenzado la jornada con fuertes caídas y haberlas recuperado. Ahora mismo la situación invita a un cierto optimismo, gracias también a la recuperación del precio del petróleo. Técnicas Reunidas se sitúa al frente de la tabla, gana un 2,40%, Repsol mejora el 1,25%, y en negativo el Banco Sabadell es el valor más castigado, se está dejando un 3,25%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 139 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Así terminamos, no sin antes conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una jornada soleada la que tendremos hoy, con temperaturas más cálidas que en días pasados. Hoy ya recuperamos ese ambiente propio de la primavera, con registros a partir de primeras horas de la tarde muy cercanos a los 19-20 grados en Madrid capital y en zonas del sur. Mañana tendremos también una situación parecida, con cambios cara al fin de semana.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos hasta entonces en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de esta mañana esplendorosa, aunque congeladora. ¿Se puede decir congeladora? No sé yo. ¿Congelante?
Muy fría.
No sé, muy fría. Gélida.
Gélida, gélida, gélida me gusta.
Gélida, sí, ¿eh? Es bonito. ¿Qué tenemos hoy en Madrid?
Pero bueno,
ahí estamos.
Ahí estamos, muy buenos días a todos. Me hace ilusión que lo digas,
buenos
porque
días,
yo
Belén.
Esta mañana cuando he entrado he dicho qué frío más atroz hace en el día de hoy. Me han mirado todos como si estuviera loca.
No, es que hace mucho frío.
Entonces me hace ilusión que alguien más diga que haga frío.
Van a subir las temperaturas,
sí,
dicen.
A lo largo de la mañana.
Yo hasta que no lo vea, yo como Santo Tomás,
no me lo creo. Sí, yo creo que para cuando salgamos de aquí a las 3 de la tarde ya nos podemos ir quitando alguna capita. Pero es verdad que hace frío y lo decimos para que nadie se lleve a engaños porque ve el sol y dice, venga, en la camiseta
venga,
de manga corta. No. Tranquilidad, que todavía tenemos temperaturas complicadas. En fin, que son las 10 y prácticamente 9 minutos de la mañana, que estamos en la tercera hora de este programa, de este Hoy en Madrid, y que tenemos muchos asuntos de los que hablar, asuntos de estos muchas veces complicados, que cuesta realmente el buscarle una explicación o el saber qué es lo que realmente ha pasado. Vamos a hablar con un abogado, con él vamos a intentar, bueno, pues de alguna manera arrojar un poquito de luz en estos casos en los que hay menores de por medio, en los que hay custodias, en los que hay denuncias de abusos. Son muy complicados y además así nos lo comentan la mayor parte de los abogados con los que intentamos hablar para, a partir de un caso concreto, en este caso nos lleva hasta Toledo, bueno, pues intentar arrojar un poquito de luz en estos supuestos. Dolor de cabeza es el tema que hoy vamos a tratar con nuestro fisioterapeuta de cabecera, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Un dolor de cabeza que muchas veces puede tratar el fisioterapeuta porque resulta que está asociado, por ejemplo, a esa presión, ¿no?, que hacemos con la mandíbula y que de alguna manera a través de la fisio podremos intentar relajarlo y, mira, de esa manera conseguiríamos que desapareciera el dolor de cabeza. Vamos a hablar un poquito de este asunto para intentar buscar una alternativa de tratamiento en estos dolores craneofaciales y cervicales. Y con nuestra unidad móvil, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Bueno, pues hacia la zona de Azca. Nos vamos a ir para allá porque nos ha llamado la atención la existencia de un suelo descontaminante. Uh-huh. Sinceramente yo desconocía que esto pudiera existir. Queremos saber en qué consiste y por qué un suelo pues nos puede ayudar a rebajar los niveles de contaminación que tenemos en la ciudad.
Perdona, es un suelo que hace la fotosíntesis.
Ahí en nada.
Que lo sepas.
Ahí es nada. Yo vuelvo a lo mismo. Me quedo como con los ojos muy abiertos y diciendo... ¿Pero esto de verdad es posible?
Sí,
bueno,
claro
pues
que
nos
lo es.
Lo van
ahí está.
A contar. Y ya que estamos hablando de fotosíntesis, oye, pues hagamos también la fotosíntesis con flores de verdad, con plantitas. Vamos a fijarnos también en una iniciativa que nos ha gustado en el barrio de San Nicasio de Leganés. Hasta el próximo 22 de abril todavía estáis a tiempo de inscribiros en un concurso si vivís en el barrio. ¿Este concurso de qué va? Bueno, pues de dejar nuestro balcón más bonito uh-huh. que ninguno otro, de dejar nuestra fachada esplendorosa. Y en esto van a tener mucho que ver, por ejemplo, las flores. Como yo decía, que no solo ayudan a hacer la fotosíntesis,
ya que son bonitas,
sino también a nos hacen más felices. A mí
debería ser obligatorio poner flores en los balcones.
Yo creo que sí.
Estaría todo precioso. ¿Sí? Oye, por cierto, estoy indignada.
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
Porque me estaba diciendo Juanjo, a través de los
auriculares,
que va a llover. Que a partir de este fin de semana va a llover. Y me he metido en una página, en eltiempo.es,
sí,
que ya sabes que es nuestra,
referencia,
nuestra página.
Nuestra.
Oye, que va a llover, el sábado empieza a llover y va a estar lloviendo toda la semana que viene. Bueno, estoy indignada.
¿Pero porque me
Pero si han
así?
Dicho que la primavera iba a ser seca, que vengan los responsables de esto. Por Dios, que se les juzgue en la plaza pública. ¿Cómo que una primavera seca va a estar lloviendo toda la semana que viene?
Hombre, ya sabes que va a ser una media.
Pues tengo las sandalias ahí que se me salen del armario ya solas. Diciendo, ¿qué? ¿Empezamos o qué? ¿Que no? Que vuelven a bajar las temperaturas otra vez y que vuelve a llover.
Pero no
esto
me digas,
no puede ser.
Pero no me digas esto.
Vamos, que si te lo digo, te lo estoy diciendo.
Pero si yo estaba convencida de que este fin de semana ya por fin me iba a poder sentar en una terracita.
¿Pero qué dices? Nada, nada. Que no, que va a llover. Que fíjate, me lo ha dicho Ceballos, digo, Ceballos, qué mala gente.
Sí.
Digo, este lo dice para fastidiar. Pues no, que no, que no, que va a llover. En fin,
qué
el viernes, que es pasado mañana, ¿no? Vendrá
sí.
Montse Martínez, que va a llevar la del pulpo, efectivamente.
Claro. Que felicitamos.
¿A quién felicitamos?
Rápidamente,
hoy.
A Dale. Ireneo. Hoy es San Ireneo. Ireneo es un nombre de origen griego, significaría aquel que es pacífico.
¿Es el masculino de Irene?
No.
Tenemos la duda. ¿No?
Yo creo que no, ¿eh? He estado yo por ahí investigando un poquito y me da la sensación de que no. 6 de abril, San Ireneo, 6 de abril, también el día de la tela escocesa o tartán.
Ah.
Que también desconocía yo que la tela escocesa se llamaba tartán.
Tartán, sí, hombre.
No, yo no lo sabía. No uh-huh. lo sabía. En sus orígenes
pues
se hacía sobre todo...
de las labores, ¿ya? ¿Te gusta?
Se hacía sobre todo en lana, pero bueno, ahora se ha ido actualizando y hay otro tipo de uh-huh. textiles. Se aparece en los clanes
escoceses. Mira qué monas las faldas escocesas, aquellas que llevábamos
sí.
cuando éramos pequeñas.
Yo he llevado.
Yo también, sí. vamos. Somos de la generación de la falda escocesa con imperdible.
Es lo que te iba a decir.
Cuidado.
Con el imperdible. Es que si no se abría y se veía todo.
Bueno,
que me
se
voy.
Ha perdido mucho. Vale, venga.
Vale, pues, con la música otra parte.
Luego vuelves.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid. Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues seguramente ustedes han oído hablar de este caso porque ayer se hacían eco de él pues prácticamente todos los informativos. Hay una madre, Susana Guerrero, que ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia de una jueza de Talavera de la Reina que la obliga a entregar a su hija de 10 años al padre de la criatura. Bueno, la madre de la menor asegura que este hombre estuvo en prisión por abusar de la niña cuando tenía 13 años y que posteriormente fue condenado por violencia machista y que además ahora está imputado de nuevo por presuntos abusos sexuales a su hija. También asegura que los tres magistrados de la audiencia que deben decidir la custodia de su niña son los mismos tres magistrados que resolvieron la denuncia que interpuso en contra de la jueza y que la condenaron a ella por obrar de mala fe. En fin, es un caso muy complicado, pero que nos pone sobre la mesa cómo está la justicia en el tema de la custodia compartida cuando hay alguien, ya no vamos a predisponernos contra el sexo masculino, cuando hay alguien, uno de los dos progenitores, que está acusado o sobre el que pesan indicios de que podría haber sido un maltratador o una maltratadora. Tenemos con nosotros a Adolfo Alonso, que es abogado de familia y especialista, sobre todo en caso de sustracción de menores, con el que vamos a charlar a continuación para poner un poquito de luz sobre este asunto tan complicado. Señor Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy interesados, porque partiendo de este tema queremos saber un poco cómo está la ley en general, porque esto de la custodia compartida, cuando hay acusaciones entre los cónyuges, sobre todo cuando hablamos de cosas tan delicadas como puede ser los malos tratos, no termina de estar claro del todo, ¿verdad?
Bueno, el derecho de familia siempre va al caso en concreto, en particular, no a las generalizaciones de conceptos de custodia compartida. Entonces, a lo que se va es saber en ese caso en particular, en esos niños en particular, en esos cónyuges en particular, qué es lo que ha pasado y cuáles son las circunstancias que son más beneficiosas para el principio fundamental del derecho de familia, que es el interés de los menores. Efectivamente, la existencia de violencia de género entre progenitores, pues ha sido considerado como un indicio de que una guardia y custodia compartida, que requiere una serie de requisitos, pues no era la solución o no es la solución más indicada para un niño. O sea que efectivamente es algo que pone reparos, pero no necesariamente la existencia de una denuncia de violencia de género va a generar una prohibición o una interdicción de una guardia y custodia compartida.
Bueno, en este caso concreto las cosas son bastante complicadas. Por un lado, la madre de la niña dice que ella presenta un certificado médico que dice que la niña podría haber sufrido abusos sexuales por parte del padre. El padre dice que la madre miente. En fin, que aquí hay acusaciones mutuas. Con lo cual, claro, nos encontramos con un problema. Por un lado, la presunción de inocencia de ambos cónyuges y, por otro lado, el bien que debe priorizarse, que es el del menor. Es un asunto complicadísimo, me imagino, desde el punto de vista legal.
Sí, evidentemente lo es. Tampoco es un caso dentro de los casos complicados único. Como le decía antes, cada caso es diferente, pero el tratamiento de este asunto, con lo que veo, porque lo desconozco, veo que publican los medios o la prensa, pues es extremadamente complejo de decidir ante esta circunstancia. Pienso que, aunque el sistema en este momento no es el óptimo que tenía que ser, pienso que tenemos que confiar en el trabajo de los jueces y en la justicia. Creo, me ha parecido entender que está pendiente de recurso el tema ante la Audiencia Provincial, que son tres magistrados, y yo como abogado pues tengo que hacer la apelación a confiar. Y a confiar en los jueces.
Bueno, aquí además se da otra circunstancia más que está así, que tiene que ver mucho con la labor profesional que usted desarrolla habitualmente, y es que esta madre está escondida en estos momentos, está en paradero desconocido, digamos, porque se niega a entregar a esa niña, se niega a llevarla a las visitas correspondientes que ha determinado la ley. En este caso, ¿tenemos que hablar de sustracción también de menores?
En este caso...
En general, cuando alguien se niega en rotundo a llevar a un niño a un régimen de visitas que está establecido y se niega además a decir dónde está el menor.
Sí, estamos hablando de un posible caso de sustracción interparental de menores, lo cual no quiere decir que tenga una trascendencia penal, porque el sistema español penaliza efectivamente la sustracción interparental de menores, pero solo en determinadas circunstancias. Y me da la impresión de que ella... posiblemente ella tenía la custodia, me parece, o
sí.
Y ahora sí, y si la sustracción se produce después de que existe una decisión judicial que le da la custodia al otro progenitor, pues entonces posiblemente esto sea un tema que tengan que investigar los juzgados de instrucción, pero es un tema más dolorosísimo. O sea, a ver, yo sí. Lo que sí quiero decir es que sea cual sea el fondo del asunto, pienso que hay que, y creo que ustedes lo están haciendo, creo que hay que tratar con muchísimo respeto y muchísima comprensión a todas las personas que están pasando una situación de este tipo. Son dolorosísimas, se sufre muchísimo y se puede estar de acuerdo o no con lo que hacen las personas, pero hay que tener una comprensión personal. Otra cosa son las cuestiones legales, pero lo que quiero transmitir es que estos temas hay que tratarlos con respeto para uno y para el otro de los padres. Además, me parece que no se conoce la versión del, por lo menos yo no he visto en los medios, la versión del otro progenitor.
Muy bien, pues a lo mejor tenemos que esperar efectivamente que hable el progenitor, el padre de la niña, y sobre todo a que hable la justicia, que es al final quien tiene la última palabra, atendiendo como siempre, o por lo menos así debe ser, el bien del menor, de la menor en este caso. Adolfo Alonso, abogado de familia y especialista en casos de sustracción de menores. Muchas gracias, por lo menos, por habernos indicado un poco el camino para intentar entender este asunto que ya decimos que es complicadísimo, del que tampoco tenemos todos los datos, del que solo tenemos de momento una versión y que veremos en qué deriva. Muchísimas gracias.
Nada, yo encantado. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, a por un puesto en las semifinales. Desde el Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Real Madrid. Y mañana, Euroliga de baloncesto. El Real Madrid no puede dejar escapar ningún punto más. Desde el Barclays Center, Real Madrid-Hinkin.
José Santos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Secretario General del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. que a veces hacen mucho bien a los ciudadanos, excepto en una materia, y es a la hora de decir las cosas, porque ya fisioterapeuta es una palabra complicada, pero ya decir disfunciones temporomandibulares, esto ya es de nota.
Es como esternocleidomastoideo.
Exactamente, pero ¿por qué complicáis tanto? No podéis decir que nos duele la mandíbula, no sé.
Sí, sí, es que queremos abarcarlo todo y para hablar de una región hablamos de todo, pues de temporomandibular, pues de la región del hueso temporal y de la mandíbula.
Ya, muy complicado.
Hablamos un poco con esos términos tan raros.
Bueno, pues hoy nos queremos fijar en nuestra mandíbula, porque muchas veces es ahí donde está la causa de unos dolores de cabeza que a lo mejor pues no sabemos muy bien de dónde nos vienen, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es un mundo desconocido.
El mundo de la mandíbula,
fíjate. El mundo de la mandíbula y no le damos la importancia que tiene. Y muchas veces nosotros en la consulta casi el 80% de nuestros pacientes no te dicen una causa, pues he cogido una caja, he hecho este de problema y por eso tengo esta dolencia. Entonces muchas de ellas vienen dadas porque vamos adoptando malas posturas y malos hábitos posturales, ¿no? Uh-huh. Y todo eso viene dado por tres problemas fundamentales, porque tenemos en el cuerpo, como se llaman, tres captores de posición. Uno son nuestros pies, que es la relación que tenemos con el mundo, es a través de nuestros pies. Entonces, una disfunción en nuestros pies tiene un pie plano, un pie cabo, valgo, varo, pisar por dentro, pisar por fuera, nos influye. Otro también muy importante, la vista, le va dando información al cerebro. Y algo que nadie conoce es que un tercer posición de captor es nuestra mandíbula. Aquí tenemos un pequeño menisco y tenemos un receptor que le está diciendo también al cerebro en qué posición está nuestra cabeza. Con lo cual es muy importante que no haya problemas en esa zona, porque si no estamos distorsionando la información que tiene nuestro cerebro y provoca que tengamos contracturas, bien en la musculatura de la boca o bien en la musculatura cervical, y aparecen esos dolores que a veces se confunden con dolores de oído, con dolores de cabeza,
con dolores cervicales, claro.
Incluso en clínica se ha visto lumbalgias de origen orofacial.
En la mandíbula.
Por una mala adaptación, empiezas por una mala adaptación en la mandíbula, en el cual el paciente a la hora de abrir y cerrar la boca cierra en bayoneta, se llama. Nosotros cuando abrimos la boca tenemos que hacer una apertura simétrica, pero cuando hay una contractura en un lado de la musculatura de la boca, hace que la mandíbula se tuerza hacia un lado. Eso es un síndrome inequívoco de que hay un problema muscular en esa mandíbula. Entonces el cuerpo se tiene que ir adaptando, se adapta a la columna cervical, se adapta a la columna dorsal y al final se adapta a la columna lumbar y aparece el dolor en la zona lumbar cuando a lo mejor el origen puede ser en la zona orofacial.
Y el origen de este mal funcionamiento de nuestra mandíbula, me imagino que pueden ser muchos, desde un gesto malo que hagamos con la mandíbula, que en fin, la desencajemos de alguna forma. Y también yo me imagino que puedes estar en la propia forma de la mandíbula con la que nacemos,
sí,
¿o no?
Efectivamente. La causa son multifactoriales. Desde herencia, igual que heredamos un juanete, pues heredamos a veces una mandíbula pues más grande de lo normal, o una forma de salir los dientes pues un poco desordenada, ¿no? Es algo que también... y entonces tenemos al final una mala oclusión, es decir, que los dientes de arriba no encajan bien con los dientes de abajo. Entonces, a la hora de morder también tenemos receptores nerviosos en los dientes que están mandando información también a nuestro cerebro. Entonces, cada vez que masticamos, que estamos masticando continuamente a la hora de comer o masticar chicle, estamos mandando información al cerebro. Entonces, muchas veces es causa genética, muchas veces es por una mala oclusión, una mala posición de los dientes, otras veces son por malos gestos, como puede ser, por ejemplo, morderse las uñas, o niños que han estado mucho tiempo chupándose el dedo, o mucho tiempo con el chupete.
Con el chupete, ¿no?
Con lo cual el desarrollo de los dientes pues ha sido pues no correcto. Entonces, al final, por eso hay que intervenir con muchos profesionales, no solamente los fisioterapeutas tratamos este tipo de cosas, sino trabajamos en equipo con los estomatólogos, odontólogos, y incluso a veces con el psicólogo, porque a veces también hay pues el tema de bruxismo, que es otro tema para hablar. Es de origen, hay gente que de manera nerviosa rechinea los dientes, al final llega a desgastarlos, con lo cual también se requiere la intervención del psicólogo para ayudarnos un poco a intentar también solucionar, con lo cual es un problema multifactorial y es un problema que hay que solucionarlo de manera multidisciplinar.
Claro, cuando hay una parte del cuerpo que te duele y digamos, el mal está en esa misma parte, es fácil detectarlo. Pero claro, ¿cómo sabes si en un momento dado tienes unos dolores de cabeza que no sabes muy bien de dónde vienen o ese dolor de cuello? ¿Cómo sabes que viene de la mandíbula?
Pues se puede ver fácilmente cuando, por ejemplo, mirarnos delante del espejo y ver cómo abrimos y cerramos la boca. O hay veces que hay gente que no es capaz, por ejemplo, ni siquiera meterse tres dedos en la boca porque tiene un espasmo en la musculatura y no es capaz de hacer una apertura máxima de la boca. O al abrir la boca, comer un bocadillo, nota dolor en la zona de la mandíbula y dirigido hacia la zona del oído. Esos son síntomas inequívocos de que puedo tener un problema mandibular y que me puede estar afectando en principio a la mandíbula, incluso a lo mejor pues ya empezando a tener dolor cervical. Y ese dolor cervical que tengo de vez en cuando a lo mejor puede tener origen en este sistema orofacial.
¿Vosotros cómo tratáis este tipo de dolencias?
Pues también variada. Cuando es en fisioterapia, nosotros lo que ayudamos es a reducir el dolor, a aumentar ese rango articular de esa articulación, a relajar la musculatura, bien con terapia manual, utilizar electroterapia, reeducación del gesto, trabajo muscular, porque a veces hay que trabajar muscularmente una parte de la cara para compensar y que esa bayoneta pues no se corrija. Consejos higiénicos para no malgastar bien esos dientes. Es un programa que la verdad es muy efectivo y que resuelve muchas veces problemas que piensas que tiene un origen cervical y empiezas a tomar antiinflamatorios y a hacer medidas que piensas que está el origen en el cuello, cuando a veces el problema está en un sitio que mucha gente no conoce, que es como el sistema mandibular.
Claro, es que fíjate, José, cuando pensamos en músculos importantes del cuerpo, pues los bíceps, los tríceps, ese tipo de músculos, pero nunca nos acordamos que en la mandíbula hay un músculo muy importante, ¿no?
Sí, y muy potente. O sea, se ve, por ejemplo, en muchos animales, el cocodrilo, por ejemplo, es capaz de tener una fuerza, se dice, como unos 900 y pico kilogramos, es capaz de ejercer. Antiguamente los dinosaurios, el T-Rex este era capaz de hacer 1.500, se estima por la forma de la mandíbula, 1.500 kilos. Nuestra mandíbula, la media, es capaz de hacer una presión de unos 70 kilos. O sea, que despreciamos a veces la capacidad que tienen estos músculos masticatorios, la potencia que tienen, que a veces tienen mucho más potencia que un bíceps o que un cuádriceps, que pensamos que a la hora de coger un peso. Y el trabajo que tienen que hacer de moler continuamente para desmenuzar el alimento y que llegue al estómago lo más triturado posible para que el estómago no sufra, pues es muy importante. Es muy importante, es un trabajo diario y que lo estamos utilizando continuamente para hablar o para el gesto de comer.
Si tenemos un músculo, será un músculo cortito, muy muy potente, pero cortito, y como todos los músculos, si tú lo ejercitas, cada vez se va haciendo más potente, me imagino. Y eso puede ser malo, cuando sobreestimulas un músculo cualquiera.
No solo eso, sino que a veces es un solo lado el que está trabajando más que otro. El problema está en eso, que muchas veces hay una desincronía entre el lado derecho y el lado izquierdo, entonces estamos trabajando más un lado derecho, por eso la mandíbula se desliza hacia un lado cuando abrimos o cuando cerramos, porque está mucho más fuerte un lado que otro. Entonces nosotros lo que hacemos es relajar el lado fuerte y potenciar el lado débil para que al final pues sea equilibrado y uniforme.
O sea, que esto se puede aprender.
Sí, se puede aprender, se puede reeducar y se puede trabajar. Ese músculo se puede reeducar y fortalecerlo, y ese músculo que está tenso con fisioterapia se puede reducir, se puede relajar y se puede ayudar a que ese dolor pues desaparezca.
Y luego, bueno, está el tema de la ortodoncia, evidentemente, donde un aparato, una férula de estas nocturnas nos puede ayudar mucho.
Sí, eso ayuda, bueno, desde pequeños, desde edades tempranas, desde los 8 años, se suele recomendar que se visite al odontólogo para hacer una revisión, y según va creciendo el niño, pues ver que si detectar si hay una mala oclusión y empezar a trabajar esa mandíbula, bien por temas estéticos, pero luego hay que tener en cuenta que eso a veces me puede repercutir en la salud. Por eso es importante empezar también desde niños a hacer este tipo de revisiones. La fisioterapia en este caso también ayuda a que esos aparatos que utiliza el odontólogo se adapten mejor, que tenga menos dolor, que haya más apertura de boca para que el niño o el adulto, porque también lo podemos poner en adulto, no solamente en una cosa de niños.
Claro, no, cada vez se ponen más en adultos, sí, o sea, de hecho, ¿no?
Y en eso pues podemos ayudar a que esa apertura bucal pues sea pues más cómoda, o incluso después de visitar al odontólogo, después de estar una hora con la boca abierta, pues también sufre bastante la región orofacial, y podemos ayudar a después de esa sesión del odontólogo a relajar esa musculatura y que luego no haya problemas posteriores. Con lo cual es un trabajo muchas veces en equipo que hacemos con los odontólogos, y fundamental también ir a profesionales en esto, porque en esto también hay bastante engaño. Hay por ahí pseudo personas que no son realmente profesionales y con aparatos que al final se rompen, y a veces lo barato sale caro. Por eso, igual que recomendamos que vayan al colegio de fisioterapeutas a buscar un fisioterapeuta, que vayan al colegio de estomatólogos y odontólogos a buscar a un profesional de confianza para evitar esos problemas.
Bueno, pues hoy nos estamos fijando en la mandíbula, que es esta cosa a la que le hacemos muy poquito caso normalmente y que puede provocar trastornos importantes. Lo primero, por lo tanto, para resumir un poco, José, es ponernos delante del espejo si sospechamos que podemos tener algún tipo de problema en la mandíbula, intentar abrir la boca, ver cuánto la abrimos. Nos tienen que caber...
Al menos son tres dedos.
Tres dedos, ponemos la mano como un puño, exactamente, y de esos tres dedos nos tienen que caber. Si nos caben menos, problema.
Sí, también hay bocas y mandíbulas más pequeñas, más grandes, pero es lo normal.
Pero suele estar en proporción con los dedos de la persona, efectivamente, ¿no?
Entonces, si hay un problema o nos duele a la hora de hacer esa apertura, tenemos dolor en la zona del oído... a la hora de masticar, pues encontramos que molestias, pues convendría ir al odontólogo y al fisioterapeuta para ver si podemos solucionarlo.
Bueno, pues que sepan ustedes que muchos dolores de cabeza, de cervicales, yo no sé si incluso mareo, pues si hablamos de cervicales,
al final afecta a todo.
Claro,
pues se produce una contractura cervical y esa contractura cervical presiona las arterias y al final puede tener esa sensación de mareo.
Bueno, pues todo esto puede tener origen en nuestra mandíbula, en lo mal que la maneja, qué mal estamos hechos, José. Yo es que cada vez que vienes aquí todas las semanas, digo, pero qué mal diseñados. A la hora de la verdad, somos un poquito desastre.
Somos una máquina perfecta, lo que pasa es que hay que ajustarla bien. Lo que pasa es que la maltratamos.
En teoría deberíamos ser perfectos, pero luego a la hora de la verdad, el que no tiene la columna para allá, tiene la mandíbula para acá.
Somos una maquinaria compleja.
Esto es así, menos mal que en donde está el problema, pues el Colegio de Fisioterapeutas, en este caso el de la Comunidad de Madrid, nos ayuda a poner remedio. José, muchísimas gracias. La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, pues la semana que viene... bueno, lo vemos.
Lo vamos viendo, que te pillaba así un poco sin haberlo pensado. Muy bien, de todas maneras, si ustedes tienen alguna propuesta, ya saben que esto para cualquier sección, si ustedes quieren que nuestros especialistas, nuestros colaboradores, hablen de un tema concreto que tenga que ver con su negociado, bueno, pues tenemos un correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es, tenemos nuestro número de teléfono, tenemos nuestras redes sociales, ustedes nos sugieren un tema y nosotros... Para eso estamos, lo tratamos. José, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Hasta luego. Hasta luego. Voy a probar lo de los dedos ahora mismo.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Something.
Bueno, me encanta que tenemos un montón de oyentes optimistas que están mandando mensajes vía Twitter donde dicen que, bueno, que la lluvia está muy bien, que sirve para engordar los garbanzos, que para luego tomarnos un cocido. En fin, hay quien dice que está muy bien y que no quita para sentarse en una terraza cubierta. En fin, que me gusta a mí que los oyentes de Madrid sean muy optimistas para combatir mi optimismo. Que odio la lluvia, señores. ¿Qué le vamos a hacer? Una es de Bilbao, a lo mejor por esto. En fin, ya lleva, yo ya llevo mi ración de lluvia encima. Ya para los restos, ya por mí que haga sol todo el rato, pero en fin, lo que hay es lo que hay. Hoy tenemos un día estupendo, así que vamos a aprovechar para acercarnos hasta un lugar muy conocido del centro de nuestra capital, del centro de Madrid. Me estoy refiriendo a Azca, que ya saben ustedes que está prácticamente en permanente remodelación y que ahora, miren ustedes, es noticia porque en este lugar de Madrid se está instalando un suelo descontaminante, es decir, que el suelo tiene la propiedad de chupar de alguna manera o de transformar, ahora lo vamos a averiguar, la contaminación atmosférica. Bueno, en Azca está nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Visualizando cómo se están realizando estas obras, si alguien ha pasado recientemente por Azca habrá comprobado, bueno, que hay un montón de vallas. Esto forma parte de un plan director, una concepción integral que abarca desde la gestión energética eficiente de la remodelación, por ejemplo, de los túneles, al cambio de uso de algunos establecimientos, las mejoras de las aceras, los espacios también para el peatón o el incremento incluso de la seguridad. Es un plan que se está remodelando, finalizará aproximadamente las obras en el 2017 y ahora estamos en la plaza central que tiene aproximadamente 6.000 metros cuadrados donde se está instalando, como decíamos, ese suelo descontaminante. Además está haciendo por parte de una empresa que viene de Navarra, concretamente de Tudela, se llama PVT. Estamos con su presidente José Luis Moracho. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y tenemos la suerte de contar que es además un suelo que solo se hace aquí en nuestro país. Es único, ¿no?
Bueno, es el único pavimento ecológico descontaminante que tiene su patente y su sello de calidad. Hay algunas otras sucedáneas en el mercado, pero no tienen legalidad ni tienen la eficacia del nuestro.
¿Qué peculiaridades tiene?
Bueno, pues en principio es un pavimento como cualquier otro, que sirve pues para su uso normal, tiene sus resistencias mecánicas, tiene sus coloridos, su formato, sus gruesos, que no le afectan para nada. Y luego lo que tiene en la capa superficial es tiene unos componentes, porque tratamientos son otras cosas, tiene unos componentes que lo hacen descontaminante. Entonces es lo mismo que la fotosíntesis de las plantas, lo que hace es utilizar la luz solar y la climatología para transformar químicamente los residuos estos de los coches, el NOx sobre todo, y lo transforma en pequeñas partículas de nitratos que son absorbidos por las plantas.
Eli, enseguida te paso con alguno de nuestros invitados, porque sí, también me acompaña Javier Martón, que es el gerente de PVT, pero antes le voy a preguntar al presidente si ha sido muy difícil llegar a esta investigación. Esto es toda una investigación.
Sí, nosotros empezamos esto en el año 2006 y patentamos en el 2008 el producto. Entonces, ha sido desde luego una carrera larga, porque además de cuestiones, digamos, burocráticas, lo que hay también es una incredulidad en la ciudadanía, ¿no? Entonces hemos tenido que recurrir a ensayos de laboratorio, ensayos in situ, en España y en el extranjero, sobre todo en Holanda y en Alemania, para llegar a tener en este momento un pavimento que está certificado, que certifica su calidad por parte de empresas extranjeras y que además tiene su patente.
Claro, y nos estaba contando también Javier Martón, que es el gerente de PVT, que al menos se garantiza que esto funcione durante 25 años, ¿no?
Efectivamente, gracias al espesor de la capa superficial, que es la que produce la actividad, y a pesar de los habituales procesos de abrasión, la empresa certifica y garantiza que al menos durante 25 años esta actividad va a permanecer inalterable.
Te escucha Javier, si quieres preguntarle.
Muy buenos días, señor Martón.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos que este pavimento funciona con la luz solar, ¿estamos hablando de que solamente funciona un día soleado o cuando hablamos de luz solar hablamos de la luz habitual que puede haber incluso en un día nublado?
Vale. Bueno, cuando hablamos de luz, no solamente no hablamos de sol, hablamos de luz. Cierto es que cuando el día es soleado, la intensidad de los rayos de solares, la intensidad de la luz es mayor y, por tanto, una mayor eficacia. Eso no quiere decir que los días que no hay luz no actúe, también actúa.
En cuanto a la contaminación, claro, ¿qué cantidad? Es que esto no sé muy bien cómo se puede cuantificar, pero ¿qué cantidad de contaminación es capaz de absorber este suelo y al mismo tiempo de transformar?
Sí, bueno, pues tenemos hecho unos cálculos que aproximadamente la superficie de un campo de fútbol, que son unos 10.000 metros cuadrados, es capaz de eliminar la contaminación que generan a lo largo de un año unos 4.000 vehículos.
Que no está mal, ¿eh?
Que no está nada mal.
Hablamos de una contaminación que es la habitual, digamos, del tráfico rodado, por ejemplo. Pero ¿qué ocurriría en el caso de que se produjese un incendio? Es decir, una nube de humo importante. ¿También sería capaz de absorber parte de ese contaminante?
Bueno, cuando hablamos de contaminación, tenemos que hablar de diferentes tipos de contaminación. La contaminación normalmente, cuando hablamos de contaminación, hablamos de la contaminación mayoritaria y la más dañina, que es la que se produce en la combustión vehicular. Y estamos hablando de óxidos de nitrógeno principalmente, pero también estamos hablando de contaminantes orgánicos volátiles y de material particulado. Lo que usted me pregunta de un incendio, se produce una combustión y mayoritariamente lo que se genera son óxidos de nitrógeno, sí. Algo en lo que Ecogranic es muy eficaz en su eliminación.
Sí, sí, o sea que serviría perfectamente, ayudaría, contribuiría a que esa nube de humo se disipase. Por cierto, hablamos de pavimento, pero ¿este mismo material se puede aplicar a fachadas, por ejemplo?
¿Perdón, a?
A fachadas.
Bueno, pues efectivamente en nuestra gama de productos estamos ahora mismo trabajando para utilizar, no de una forma tan eficaz, porque en el suelo, en el pavimento es donde se consigue una mayor eficacia por la perpendicularidad de los rayos del sol, pero también de una forma muy eficiente en fachadas. Hemos hecho pruebas y los resultados son satisfactorios. Ahora mismo ya existe a punto de salir material Ecogranic para fachadas.
En cuanto al aspecto, y aquí también me puede ayudar Gloria porque está ahí in situ y está viéndolo. Claro, dices, esto es muy eficaz, pero a lo mejor no es bonito, no lo sé.
Sí lo es.
¿Qué aspecto tiene? ¿Puede adoptar distintos aspectos, sí, en distintos colores, no sé, distintas formas?
Eso nos lo contaba hace algunos minutos también el presidente, ¿no? Que hay en el mercado pues una variedad amplia de colores, no sé si también de dimensiones de las piezas que se tienen que ir colocando. Para la zona de Azja se ha elegido un tono gris, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la gran virtud de este producto es que hemos conseguido implementar a la perfección la funcionalidad descontaminante de Ecogranic con la función arquitectónica y estética que lo soporta, porque al final esta herramienta anticontaminación tiene forma de baldosa de hormigón. Entonces hemos conseguido de una forma muy eficaz que se pueda utilizar en diferentes formatos y en diferentes colores, sabiendo que los colores más claros tienen una mayor eficacia.
Para que te hagas una idea, Eli, me estaban contando que ya hay un pueblo, concretamente en Navarra, que ha decidido remodelar completamente todo su casco histórico. No sé si es un casco histórico peculiar, pero sí se adaptado también a su estética, ¿no?
Efectivamente, bueno, es peculiar porque es la primera vez que ocurre en la que un municipio de forma integral ha decidido utilizar este criterio, la utilización de Ecogranic, en la pavimentación de todo el casco histórico.
¿De qué pueblo estamos hablando?
De Arguedas, en la Ribera de Navarra.
Por otro lado, ¿se pueden esas baldosas de ese material, se pueden trabajar de forma individualizada? Quiero decir, por ejemplo, yo soy de Bilbao, y en Bilbao había tradicionalmente un pavimento que era muy característico, ¿no?
La baldosa de Bilbao.
Exactamente. ¿Se podría reproducir, por ejemplo, ese mismo dibujo en ese tipo de baldosas?
Sí, sí, por supuesto. Uno de los exponentes de PVT es que somos capaces de personalizar cualquier tipo de actuación y de fabricar cualquier tipo de pavimento.
Pues han descubierto usted la cuadratura del círculo, perdone que se lo diga.
Claro,
vamos,
tanto,
es una maravilla.
Ya hay países que se han interesado por este pavimento español.
Efectivamente, ahora mismo ya estamos en conversaciones con varios países del mundo, europeos, asiáticos y Estados Unidos, para tratar de implementar esta tecnología en destino.
Y la gente os preguntará, ¿y esos efectos descontaminantes cómo se comprueban en las ciudades? También os harán esas preguntas los clientes, ¿no?
Efectivamente, una forma de... Bueno, la verdad es que esta es una pregunta que me gusta que me hagas, porque, por desgracia, existe mucha suspicacia en este tipo de productos, y, bueno, Ecogranic es el único que es capaz de garantizar una eficacia descontaminante. Para ello contamos con una norma de ensayo a nivel de laboratorio y ahora mismo nosotros contamos con los medios de hacer ensayos in situ, realmente en las obras, después de haber hecho la pavimentación, y estamos en proceso de normalizar ese ensayo in situ para que sean terceros los que comprueben la calidad del producto.
Bueno, pues nos ha parecido un tema interesantísimo, tanto que hemos querido acudir in situ a ver cómo se está instalando ese pavimento tan especial en un lugar muy emblemático también de Madrid, en la zona de Azca, que se puede convertir en un pulmón descontaminante gracias a este invento 100% español. Javier Martón, muchísimas gracias. Don José Luis Moracho, también muchísimas gracias. Gloria, bonito, ¿no?
Precioso, la verdad. Es que sí, como decíamos, ahora está remodelando esta planta central, 6.000 metros cuadrados, pero atención, porque en breve van a empezar los 10.000 metros cuadrados de la plaza de Carlos Trias Beltrán, así que allí la gente también podrá ver cómo queda ese pavimento. Y agradecemos la presencia de nuestros invitados, que han venido expresamente de Tudela, de Navarra, para contárselo a los oyentes de Onda Madrid.
Pues se lo agradecemos muchísimo. Tienen ustedes entre manos un asunto interesantísimo y además muy beneficioso para todos. Así que muchas gracias en nombre de todos los madrileños.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y esperemos que los responsables políticos tomen nota,
pues sí,
y se hagan eco. Les invitamos a visitar las obras y que, bueno, a ver si se puede utilizar en el futuro con mayor asiduidad. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego, Gloria.
Hasta luego, Colombia. Fotos. Adiós.
Venga, perfecto.
Hasta luego, adiós.
Bajaba corriendo la escalera de mi bloque cuando un vecino a mí me paró. Quería comentarme los olores sospechosos que salían desde mi balcón. Tranquilo vecino, no llame a la policía, son tomates que los planto yo. ¿Cómo huele mi balcón? ¿Cómo huele mi balcón? Estaba yo sentado y en un banco junto al parque cuando un policía se paró. Quería comentarme los olores sospechosos que salían de mi pantalón. Tranquilo madero, no me posé todavía, un momento se lo cuento todo. He vendido el reloj, mi teléfono y hasta mi calendario. Voy a bajar al mercado para comprarme algo de contrabando. He vendido el reloj, mi teléfono y hasta mi calendario. Voy a bajar al mercado para comprarme algo de contrabando.
Ay, que estamos aquí todavía con las pastitas que nos ha traído Esther Jaén, que hoy cumpleaños, no ha dicho cuántos, pero da lo mismo. Si lo importante es lo que uno, en fin, el espíritu y lo que uno aparenta. Y en esto estamos todos jovencísimos hoy en Madrid. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta el barrio San Nicasio de Leganés, que se está preparando para una fiesta llena de colorida. Y es que sus vecinos se están involucrando en poner bonitos sus balcones gracias a una iniciativa de la que vamos a hablar a continuación. Tenemos ya con nosotros a Rosario Peña, que pertenece a la Asociación de Vecinos de San Nicasio, en Leganés. Rosario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que van a celebrar ustedes el primer concurso para el embellecimiento de balcones y fachadas del barrio, que es una cosa estupenda.
Sí, no es una iniciativa novedosa, porque ya se viene haciendo en otros pueblitos de la geografía española. Pero es verdad que en grandes urbes se hace con, no se había hecho nunca, y yo creo que es una iniciativa que para los barrios viejos, donde hay muchas viviendas con balcones, es una idea para que los vecinos colaboren para embellecer y poner más agradable su ciudad, su barrio y el sitio por donde pasean.
Estamos hablando además de una iniciativa, efectivamente, que lo que contribuye a la hora de la verdad es a que todo esté más bonito, a que la vida sea más agradable para los vecinos del barrio. Pero claro, se trata de un concurso y esto es importante porque habrá el pique, ¿no?, entre vecinos. A ver si el vecino de la va a poner el balcón más bonito que el mío.
Pues ese es el objetivo final, que al final todos quieran poner su balcón más bonito, las flores más coloridas, para que las calles sean más agradables de pasear y de vivir. Este es el primer año, por tanto todavía no estamos viviendo esa tensión, pero creemos que después de la primera exhibición de los balcones que participen, que yo espero que sean muchos, en los próximos años sí que habrá más participación todavía, y con esa atención de querer hacer su balcón más bonito que el del vecino, para, si no alcanzar el premio, pues para que lo miren más los vecinos, por lo menos, ¿no?
Bueno, cuando pensamos en embellecer un balcón, enseguida pensamos en plantas, en ponerlo bonito, con muchos colores, con muchas plantas. ¿Se va a tener en cuenta en este concurso solamente eso, o hay otros factores que también van a puntuar?
No, el motivo principal es las plantas, quiere decir, se van a valorar la ornamentación y tal, pero siempre en torno a las plantas, ¿no? Por eso contamos con la colaboración de la cooperativa Helechos de Jardinería, que hay una cooperativa en la ciudad, y de la floristería del barrio, que colaboran tanto en la promoción de la actividad como con ayudas para la gente que adquiera las plantas allí en los comercios de la ciudad, ¿no? Con lo cual estamos haciendo además una labor de promoción de las actividades comerciales en el barrio y en la ciudad.
No todo el mundo participa por el hecho de poner flores muy bonitas en su balcón. Hay que inscribirse, me imagino.
Sí, porque para poder luego valorarlo es necesario, imprescindible, que la gente se inscriba, y las inscripciones pueden hacerse hasta el 22 de abril en la Asociación de Vecinos, en la sede de la Asociación de Vecinos, tanto en la de mañana como de tarde, de lunes a viernes, y en las entidades colaboradoras, en la Floristería Nevado y en la cooperativa Helechos. Cualquiera de los sitios se pueden inscribir y pueden recibir los vales de descuento para estos comercios. Y animamos a que todavía sigan apuntándose, para que cuando en mayo salgamos a visitar los balcones ya se vea la diferencia respecto a otros años cuando pasemos por las calles.
Bueno, claro, ¿y quién va a ser el jurado? Porque si son los propios vecinos del barrio, cada uno va a votar a su balcón.
No, el jurado estará compuesto, todavía no está cerrado, pero estará compuesto por especialistas de la floristería, las entidades colaboradoras, por un lado, algún miembro de la junta directiva de la asociación. Invitaremos también a miembros de la Junta de Distrito del barrio a participar con nosotros, que están colaborando en la difusión del mismo. Y si me permites, quiero aprovechar también para recordar el otro trabajo que estamos haciendo en la misma línea de Enamórate del barrio, quiere a tu barrio y embellece y ponle guapo, que decimos nosotros. Y es que estamos con el proyecto de Tejiendo San Nicasio, e invitando a las vecinas y vecinos a quedar para tejer y salir a las plazas a adornar los árboles y farolas de cara a las próximas actividades que se van a sacar en primavera a la calle, y que van todas dirigidas en el mismo objetivo de poner guapo el barrio, hacer más agradable los barrios y hacer las plazas vivenciales para los vecinos y vecinas.
Vamos, que van a tener ustedes un barrio que va a ser la envidia de de todo Leganés, van a ser la envidia de todo Madrid, de toda la comunidad. Pues, a ver si es verdad que cunde el ejemplo. Por último, Rosario, ¿los premios son individuales o va a haber premio colectivo también? No sé, a la mejor comunidad de vecinos, a la mejor fachada general de una comunidad de vecinos.
En esa primera convocatoria va a ser exclusivamente
individual,
sí, pero es un tema a plantearnos de cara a próximas.
Hombre, habrá que ir haciendo categorías, claro.
Sí, a mercados y tal. Vamos a valorar esta primera convocatoria, cómo funciona, y a partir de ahí pues recogemos su propuesta y lo planteamos.
Y luego la calle del barrio, ¿no? Esto es un tema a trabajar, exactamente, y los rincones. Bueno, hay que decir que hay hasta tres premios de 200, de 100 euros. y un vale de 50 euros para la compra de flores y plantas, que hay que animarse, porque además de ser una cosa muy entretenida, esto de llenar los balcones de plantas, contribuyen, como digo, a hacer un barrio más bonito, más agradable y que sea el orgullo de sus vecinos. Ya verá, Rosario, después de este año, cuando empiece el pique, ¿eh?, entre vecinos. A ver, este año voy a poner yo el balcón más bonito que el de mi vecina. Esto va a ser una maravilla. Que tengan ustedes mucha suerte. Subimos a nuestra página de Facebook, al del programa, esa otra página donde pueden ustedes inscribirse. Ajá. Y estaremos muy atentos al resultado final. Rosario.
Venga, gracias por ayudarnos a difundirlo.
Hasta luego. Un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, comparece por primera vez ante el Pleno del Congreso en la nueva legislatura para informar del acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados. El debate ha derivado a otros asuntos de la actualidad política, como los acuerdos para formar gobierno o la posible financiación irregular de Podemos. Nos situamos en la Cámara Baja. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y lo que hemos podido escuchar hasta ahora son reproches de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez por mantener su acuerdo con Ciudadanos y respuesta de Albert Rivera acusando a Podemos de financiarse a través de Venezuela, lo que ha